Buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Estamos muy gozosos y contentos de poder exaltar y glorificar el nombre de Dios. Qué bueno que cantamos que Él es santo, santo, santo. Y tenemos que recordar esto una y otra vez en nuestra vida. Cada momento recordando que solo Él es santo y necesitamos presentarnos ante Él, cubiertos con la sangre de Cristo para poder estar enfrente de Él. Y gloria a Dios que lo podemos hacer por los méritos de Cristo en nuestra vida. Amén. Vamos a tener un tiempo en la palabra de Dios y estoy muy emocionado por poder hablar sobre Dios y hablar sobre su palabra y exaltar su nombre. Pero antes de iniciar y meternos en la palabra, meternos en el texto, quiero invitarles a orar y que nosotros podamos descansar y escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Lo necesitamos hoy y seguramente, y estoy seguro, que mañana también la vamos a necesitar tanto como hoy lo necesitamos. Así que vengamos a su palabra en oración para que sea el Espíritu Santo que hable en nuestras vidas. Señor, estamos agradecidos, Señor, de que nos tienes en tu casa, Señor. Que como un Padre amoroso, generoso, misericordioso, has abierto tus brazos, Señor, para recibir a nosotros como tus hijos. Y Dios, y cuando pensamos quiénes somos hoy, Señor, viendo hacia el pasado, Señor, quiénes éramos, wow, Señor, solo tú mereces la gloria, Señor. Solo tú mereces honra, Señor. Nosotros no hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos, aún teniendo, Señor, fuerza, capacidad, inteligencia, moral, Señor. Bastó tu palabra divina para pasarnos de muerte a vida, Señor. Y estamos muy agradecidos, contentos, regocijados, Señor. Y posiblemente hoy hay muchas personas que están pasando diferentes pruebas, Señor. Calamidades, opresión. A lo mejor sienten tristeza en su corazón, Señor. Pero aún ni siquiera esas tristezas pueden apagar la llama, el fuego de tu amor al salvarnos y rescatarnos del infierno. Así que Dios, permítenos ver en la dirección correcta, Señor. Y no centrarnos en las dificultades, como dice tu palabra, momentánea, Señor. Pero poner nuestra atención en lo que es eterno, en tu Hijo Jesucristo, logrando lo que nadie podría lograr. Gracias, Jesús, por tu salvación, por la salvación merecida hacia nosotros. Gracias por el remanente tuyo, Señor, que puede escuchar tu palabra. Gracias porque no lo merecemos, Señor. Estar acá, sentados en estas sillas, escuchando tu palabra, no lo merecemos. Gracias, mi Señor. Amén. Ok, quiero invitarlos a que vayamos a Primera de Pedro. Van a tener mucho trabajo esta semana los de media, porque cada 5 o 6 minutos van a tener que estar editando, que no se va a ver bonito. Okay. No importa, ustedes van a tener que aguantar eso hoy. ¿De acuerdo? ¿Cómo celebramos entonces una Navidad? Hemos visto estas últimas 2 semanas el enfoque correcto de la Navidad, la esperanza que tenemos en la Navidad. Y me encanta estar recordando esto constantemente, el Cordero y el León. Tener la imagen correcta de la Navidad. Es un hecho que en estos próximos días, estamos a menos de una semana, el jueves de esta semana las personas están muy emocionadas, están muy contentas de lo que van a poder celebrar, de la comida. Me imagino que ustedes están todavía armando, preparando. Y si son como la mayoría de los nicaragüenses, el mismo jueves van a ir a comprar las cosas para la cena. Así que va a estar emocionante. Eso nos encanta la adrenalina, hacer las cosas así con emoción. Pero bueno, la gente está emocionada. Lástima que se emociona por cosas que no tienen valor eterno. Se emociona más por la fiesta, la actividad, se emociona más por el convivio, pero no se emociona tanto por el hecho de Cristo reinando en sus corazones y en sus vidas. Tenemos que estar claro que las celebraciones, no solo en Managua, en Nicaragua, alrededor del mundo, son celebraciones antropocéntricas. ¿Qué significa esa palabra rara? Antropo significa hombre, céntrica, centradas en el hombre. ¿Okay? Entonces, la mayoría de las celebraciones, y no solo esta celebración, podemos calcular innumerables de celebraciones que los nicaragüenses hacen, todas son antropocéntricas. Y por no llamarla, son idolatría. Porque si el hombre es el centro de su celebración, significa que es un ídolo en su corazón. Okay, entonces la mayoría de las celebraciones hoy giran en torno al hombre. ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Qué es lo que quiero comer? ¿Qué es lo que quiero recibir? ¿Qué quiero? ¿Quiénes quiero que estén? Y por lo general se invitan a las personas que nos hacen sentir bien, que nos adulan, que nos traen obsequios. Entonces todo gira alrededor del hombre. Porque somos una sociedad antropocéntrica. Siempre queremos la atención. Siempre queremos estar siendo aclamados, proclamados. Queremos que nos levanten en alto. Siempre en nuestras conversaciones lo que sacamos son nuestros triunfos, nuestros logros, nuestras victorias. Lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir cómodos. Hablamos acerca de nuestros trabajos, de lo bien que nos va cuando nos va bien. Y cuando no nos va, le echamos la culpa al jefe. Pero algo tenemos que hacer para que nosotros seamos el centro de lo que sea. Y pensando en estas festividades, yo quiero animarte a no desperdiciar la Navidad. Y no me refiero al movimiento cultural de celebrar el 25 con emoción y alegría y juntar la familia. Juntar la familia simplemente para mostrar que ustedes están haciendo algo valioso por su familia. Quiero llevarlos hasta un punto de cómo vamos a celebrar la Navidad si vamos a hacerlo. No centrados en nosotros mismos, no centrados en regalos, no centrados en la comida, no centrados, tampoco centrados en la festividad, pero centrados en algo, como dice el título, celebrando la Navidad cristocéntrica. El centro de lo que vamos a hacer tiene que ser Cristo. Sí, yo quiero que busquen rápidamente Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Perdonen el cambio. Pero quiero mostrarles algo para que tenga sentido en nuestros corazones lo que vamos a escuchar hoy, lo que vamos a hablar hoy, lo que Dios va a enseñarnos hoy. Lucas 2, ya este texto lo habíamos estudiado en el pasado. Lucas 2, 10 al 11. Dice así, ¿recuerdan esta historia del ángel que se le aparece a los pastores? Y les dice, no tengan miedo, pero el ángel los tranquilizó, no tengan miedo. Dijo, les traigo qué buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Quiero que noten dos cosas aquí rápidamente para que tengamos un contexto de por qué vamos a hablar en Primera de Pedro. Aquí el ángel está diciendo que el nacimiento del Mesías, el cumplimiento de la promesa acerca del Salvador, traería dos cosas, dice. Salvación y gozo, porque dice, traerá mucha alegría. Entonces, cuando pensamos en Navidad, este debería ser el espíritu que mueve, que nos mueve y nos motiva a celebrar. ¿Cuál? El gozo en el Señor y la salvación que tenemos en el Señor. Entonces, no es simplemente el hecho de que queremos contagiarnos con las festividades, los colores, las luces, sino que la gente pueda ser contagiada del gozo del Señor en nosotros por medio de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces ustedes ven, nosotros, los creyentes, los que han nacido de nuevo, no se involucran en una actividad. Los creyentes involucran y hacen el círculo más grande para sumergir la actividad. ¿Entienden lo que les quiero decir? No es que los creyentes se están sumergiendo bajo una actividad y vamos a hacerlo como la cultura nos enseña, vamos a hacer los mismos procedimientos como una rutina, como una tradición, llamar a la familia, comer, celebrar, hablar de cualquier cosa, deporte, la noticia, hablar de política, lo que sea. Lo que estoy diciendo, que cómo deberíamos de celebrar la Navidad, es que el creyente debe consumir la actividad. ¿Con qué cosas? Gozo y la salvación. O sea, yo estoy dando el motivo para celebrar, sí, el gozo del Señor, pero ese gozo proviene de una cosa, la salvación del Señor. Nehemías decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántas personas hoy están tan desanimadas que ni siquiera pudieron levantarse de su cama para venir al servicio? ¿Cuántas personas de las que ustedes no ven hoy están pasando por diferentes luchas, situaciones difíciles, enfermedades, pero no tienen ese vigor, esa fuerza, ese ánimo, porque no hay gozo en sus corazones? ¿Y por qué no hay gozo? Porque no están pensando constantemente en el don de la salvación por medio de la obra de Cristo Jesús en su vida. Entonces no significa que simplemente vamos a consumir esta temporada, esta estación del año, la Navidad, vamos a consumir todo el año con gozo por medio de la salvación de Cristo Jesús. ¿Entienden? Eso es salvaje. Porque no estamos preparando simplemente para enfrentar el 24, pero vamos a enfrentar con la misma actitud el 31, el año nuevo y nuestro cumpleaños y todo lo que venga. ¿Con gozo en qué? En el hecho de que fuimos salvos por medio de los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Amén? Ahora sí, esta es una pequeña introducción. Les quiero recordar esto, no desperdicien su Navidad. No desperdicien el tiempo. Y le estoy diciendo, no estoy diciendo que no hagan un evento, inviten personas para hablar de Cristo. O sea, esta es la excusa. Tenemos la actividad, la gente tiene el feriado, tráiganlos a sus casas, abran sus puertas, invítenlos a comer en sus mesas, pero hablen de Cristo. Que el gozo en sus corazones sea la luz que irradia en la mesa. Que sus conversaciones con sus amigos, compañeros, su familia, sea el gozo del Señor en sus vidas, lo que Él ha hecho en sus vidas, lo que solo Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si ustedes los invitan a un lugar, sean ustedes quien domina la celebración. Porque a veces tenemos temor, me están invitando, no puedo hablar de Cristo. ¿Quién dice eso? Te están invitando y Dios te está dando el privilegio posiblemente de ir. ¿Para qué cosa? Para hablar de Cristo. Para mí lo mejor es compartir con creyentes que me animan en mi caminar. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Si van a pasar con alguien, que sea con alguien que te anime en tu caminar con Cristo. Que no te desanime, sino que te dé fuerza, vigor, alegría, regocijo por lo que estás escuchando en mi hermano, ha pasado en mi vida, pero también podemos compartir con alguien más juntos acerca de la salvación y el gozo que hoy tenemos, aún pese a cualquier circunstancia. Así que, ¿qué mejor texto que ir a Pedro? Así que ahora vamos a Pedro rápidamente. Y vamos a hablar un poco de por qué escogí este texto. Realmente es de Dios este texto. Primera de Pedro, vamos a hablar en capítulo 1, versículo 8 al versículo 12. Son bastantes textos, yo sé, entiendo. Pero antes de poder entrar, quiero hablarles un poquito de contexto histórico acerca de en qué momento se escribe esta carta. ¿A quién se le escribe esta carta? Más o menos históricamente está pasando, no sé si ustedes recuerdan historia universal o lo que sea, historia antigua. En estos momentos ocurrió, antes de esta carta ocurrió el gran incendio de Roma, aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Está el emperador Nerón. Históricamente muchas personas no concuerdan con esto, pero Nerón le echó la culpa a los creyentes, a los cristianos, supuestamente porque él quemó la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque tenía proyectos ambiciosos de construir un gran palacio que se le llamó la Casa de Oro, solo para que se imaginen la magnitud de esta mansión, de este edificio que él hizo, pero él tenía que hacer algo con el pueblo de Roma. Entonces quemó la ciudad de Roma y como el pueblo romano estaba pasando por una crisis de identidad porque todo lo que ellos conocían se había quemado, sus ídolos, sus dioses, había una gran preocupación de ellos cómo los dioses permitieron que ocurriera esto en Roma. Entonces Nerón tuvo la brillante idea de echarle la culpa a los cristianos y empieza la gran persecución de los cristianos. Y esta carta viene de Pedro. Posiblemente la mayoría de las personas que están siendo perseguidas, lo que menciona esta carta, son gentiles pero también judíos. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Entonces, ok, tenemos esta carta hermosa. ¿Y por qué escojo esta carta? Porque no importa cuál sea la situación, siempre va a ser necesario recordar que Dios está purificando su iglesia por medio de la persecución y las pruebas. Posiblemente en estos momentos no estés pasando por prueba ni persecución, pero la carta tiene tanto ánimo, tanta fuerza acerca del gozo del Señor, acerca de la salvación y lo que tenemos en Cristo. La razón de esta carta es enseñarle a los elegidos, como lo llama Pedro, y en este caso a nosotros, la iglesia, enseñarnos cómo vivir en victoria por medio de la hostilidad sin perder esperanza, sin perder gozo, mientras confiamos en el Señor y su salvación y anhelamos su venida. Entonces ven, esta carta muy bien la podemos recibir en nuestros corazones, porque también necesitamos eso. No necesitamos perder esperanza, no necesitamos perder el gozo, necesitamos meditar en la obra mediadora de Cristo Jesús en nuestra vida y anhelar el regreso de Cristo en nuestra vida. Esta carta habla acerca de la esperanza de la vida eterna, acerca de la gran salvación que tenemos y que la salvación produce, ¿qué? Gozo. Entonces ya ven la conexión entre Lucas, los ángeles diciendo que las buenas nuevas en Cristo Jesús traen salvación y gran gozo a aquellos que son su pueblo. Así que quiero invitarles a leerla. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaban acerca de esta salvación, salvación inmerecida, que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. En este caso también estamos incluidos en esta afirmación para nosotros. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Es maravilloso que los ángeles estén con gran anhelo, expectación en sus corazones de ver cómo sucede lo que Dios ha proscrito, lo que ha declarado, lo que ha prometido para su pueblo. Imagínense cómo deberíamos estar nosotros que somos parte de ese plan. ¿Ok? Quiero que vayamos al versículo 8 rápidamente. Tienen que entender profundamente esta frase. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Están escuchando las palabras de un hombre que negó a Jesús. Yo siento cuando escribe Pedro, el discípulo y apóstol de Jesucristo, cuando escribe esto, está escribiendo con su corazón, está escribiendo con sus lágrimas y está escribiendo con su sufrimiento. ¿Recuerdan? Pedro negó a Jesús. Él vio los milagros de Jesús, caminó con Jesús, siguió a Jesús, vio la obra poderosa de Jesús, le vio a Jesús en todo su poder y majestad y le dice a los creyentes que están siendo perseguidos: los admiro por lo que ustedes están haciendo de confiar cuando no le vieron. Yo fracasé. O sea, esta frase no es simplemente un ánimo para los que están escuchando, pero un regocijo en Pedro, porque está escribiendo esta frase, porque ha sido salvado, regenerado, comprado con la sangre de Cristo Jesús. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él. Mi primer pensamiento acerca de esto es cómo deberíamos de celebrar la Navidad con aquellos que tienen un mismo propósito y un mismo corazón hacia Jesús. Creemos y confiamos en Él, aunque no le hayamos visto. Por eso pienso que el mejor hecho de celebrar, o la mejor forma de celebrar, son con aquellos que tienen una fe y una confianza en Cristo. Hebreos 11:1 dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, lo que está diciendo Pedro en este capítulo son aquellos que tienen fe en Jesucristo. Esa debería ser nuestro anhelo y confianza, de poder unirnos con aquellos que tienen fe para consumir, para irradiar, para impactar con el gozo del Señor en nuestros corazones, predicando la salvación que a nosotros nos ha sido predicada. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pon tu confianza en el Señor con todo tu corazón y tendrás un gozo y alegría gloriosa e indescriptible. ¿Cuántos de ustedes quieren eso para sus vidas? Un gozo glorioso e indescriptible. No es un gozo temporal, no es un gozo momentáneo, no es un gozo o una alegría en la circunstancia. Dice que es un gozo glorioso e indescriptible. Significa que es un gozo divino. Un gozo divino, por lo supuesto. ¿De dónde proviene el gozo divino? De Cristo. Aunque no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Cuántas personas pierden esta época por sus tristezas? Por sus miedos. Por poner esperanza en cosas que no tienen valor. Pero el creyente dice que tiene esperanza, gozo, seguro, certero, porque tiene puesta su mirada en Cristo. Mi esposa me enseñó un comentario en Facebook. No sé si es de alguien de la iglesia, espero que no. No le pregunté quién fue, solo me dijo, mira, escuchá lo que dice este comentario. Dice, la Navidad sin el relleno de mi mamá no es Navidad. Mi primer pensamiento fue, sería bueno probarlo, para ver si es cierto. Pero después dije, wow, la gente pone cosas tan... O sea, emocionalmente, cierto, su mamá, y me imagino todos los años comiendo el relleno de su mamá. No sé si su mamá está muerta, no sé si no está, no sé si están separadas por distancia, pero ustedes ven, puso su enfoque en algo tan sencillo y tan simple como un relleno navideño. ¿Cuántos de nosotros estamos así, poniendo nuestro enfoque? Si no tiene este 24 su relleno de su mamá, va a ser una Navidad triste. Porque no está anclado a algo que trae alegría a su corazón. Entonces, cuando el creyente pone su confianza en cosas simples, circunstanciales, siempre va a estar luchando con gozo. Porque si las circunstancias no animan su gozo, entonces siempre va a haber tristeza en el corazón. Pero por eso Pedro aquí nos dice, no pongan su mirada en las circunstancias, pero pongan su confianza en Cristo Jesús. Y quiero decirle algo muy claro, dos cosas nos dan confianza, amar y creer. Amar y creer, ¿por qué? Dice su palabra en Juan. Nosotros le amamos a Cristo porque Él nos amó primero. ¿Ok? Ese es el camino para confiar. Porque yo no puedo confiar en alguien que no amo. ¿Entienden eso? Hablando acerca de la obra de Cristo Jesús, yo no puedo confiar en Cristo si no le amo. Pero dice su palabra, que yo le amo a Él porque Él me amó a mí primero. ¿Pueden entender eso? Que incluso mi amor fue un inicio de Dios soberano hacia mi vida. Y la otra palabra, amar y creer. Creer. Yo no puedo creer en Cristo. Yo no puedo creer en Dios a menos que el Padre, en su misericordia y gracia, quite el velo de mis ojos para que yo pueda creer. Y cuando digo creer, dice también la Escritura que se nos ha dado un don de la fe para poder creer en Él. Al final, amar y creer no nacen de mí, provienen de la mano de un Dios amoroso que ama con amor eterno. Dos cosas muy importantes entonces, amar y creer. Su palabra dice en Juan, si me amas, que obedezcan. Yo no puedo entonces decir que la confianza es que simplemente pongo mi fe en algo, pero también la confianza significa que yo estoy poniendo todo lo que soy en eso que confío. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Y de esa forma estoy mostrando mi amor y de esa forma estoy mostrando que creo en Él. Si quieren, vamos a buscar Juan 15 rápidamente. Juan 15, 11, pero voy a leerlo desde el 10. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el amor es obediencia. Entonces, nosotros mostramos amor a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y es el versículo 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Entonces, ¿el gozo de dónde proviene? De la salvación, por supuesto, que tenemos divinamente en Cristo. Pero, ¿cómo podemos obtener cada día más gozo en nuestra vida? Por medio de la obediencia a su palabra, a sus preceptos, a sus caminos. No podemos amar y no podemos creer certeramente con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza en algo que no estamos confiando. Y sucesivamente no podemos confiar en algo que no amamos y no creemos. ¿De dónde proviene entonces todo esto de la confianza, el amor y creer? De la obra de Cristo en nuestra vida por medio de la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros le amamos porque Él nos amó. Creemos porque Él dio el don para creer a nosotros, en nosotros para poder creerle a Él. ¿Entienden? Entonces la confianza en el Señor con todo nuestro corazón y el gozo no viene de nosotros, proviene de Él. Por eso tenemos que regresar a las Escrituras. En la medida que confiamos en Él y creemos en Él, experimentaremos que más gozo y más gozo. En la medida que confiamos en Él y creemos en Él, vamos a experimentar que más gozo. Entonces significa, podemos hacer un examen ahorita. ¿Cómo estamos? ¿Nuestros niveles de gozo cómo están? La respuesta es, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás confiando cada día más en el Señor? Con todo tu corazón, con toda tu vida. Por eso nuestro gozo es tan débil. Por eso nuestra alegría es tan momentánea. Porque está puesta y aferrado a algo que no es Cristo. ¿Amén? Veamos por qué Pedro dice que a estos que están siendo perseguidos, su gozo tiene que estar puesto en Cristo. Veamos el versículo 3 de primera de Pedro, capítulo 1. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Está hablando de la salvación en Cristo Jesús. Y porque Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, escuchen esto, esto es emocionante. Vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en los cielos. No puede ser robada. No puede ser quitada de nosotros. Está reservada en los cielos. Para ustedes, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Amén. Por la fe que tienen, una fe que Dios puso en nuestros corazones para poder creer, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación. Está hablando acerca del día en que Jesucristo venga. No es que no somos salvos. Lo cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo puedan ver. Cuando escuchan que tienen una herencia y que debemos vivir con gran expectativa en nuestros corazones porque tenemos una herencia que no tiene precio, reservada en los cielos, protegida en los cielos, pura y sin mancha, ¿no produce esto gozo en tu corazón? Porque es la verdad de Dios. ¿Puedo confiar en un Dios que dice que Él está reservando y protegiendo esa herencia para mí? Por supuesto que puedo confiar. Con los ojos cerrados y vendados puedo confiar en un Dios que tiene protegido lo que está diciendo que es para mí. ¿Por qué dice? Leamos otra vez el versículo 3. Para la alabanza, porque toda la alabanza tiene que ser para Dios. Entonces significa, ¿por qué Dios está protegiendo y preservando y dándonos una herencia tan pura? Porque todo es para la gloria de Dios. Amén. No para el hombre. Entonces eso produce confianza y gozo en mi corazón. Porque a medida que estoy confiando en Dios, a través de obedecer los mandamientos de Dios, estoy creciendo en Dios, estoy confiando en Dios, entonces estoy experimentando cada día más gozo indescriptible y alegría indescriptible en mi corazón. Entonces, ¿qué necesitan, iglesia? ¿Necesitan decorar su casa con todos los colores? ¿Con todo, que su árbol sea el más bonito de la cuadra? ¿Del vecindario? ¿O tener la fiesta más grande el 24? Ustedes necesitan, y yo necesito, confiar en Cristo más para que mi gozo esté seguro en Él. ¿Amén? Amén. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Pero noten algo que no estamos tomando en este texto. Ustedes pueden decir, es fácil tener alegría en situaciones como estas. Tal vez ustedes están pasándola bien, están planeando una buena actividad, pero ¿por qué Pedro después dice, en el versículo 6, alégrense de verdad, aunque les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas aflicciones? Muchas personas están pasando por situaciones difíciles, pero una vez más, Pedro está diciendo, pongan su enfoque y su confianza en Cristo. Porque Él dice, su fe está siendo probada como el oro es probado, para ver si su fe es genuina. Entonces es un regalo de Dios poder experimentar la confianza, el gozo, la alegría, aún en medio de situaciones adversas y difíciles y hostiles para nosotros. Tal vez nosotros no estamos siendo perseguidos como estos hermanos elegidos que tuvieron que ser correr de Roma por sus vidas. Pero nos enseña una gran lección, porque aún ellos en esta situación tienen que poner su confianza en Cristo, cuanto más nosotros que no estamos siendo perseguidos. ¿No piensan que debería ser lo primero que deberíamos hacer cada momento, poner nuestra confianza en Cristo para que nuestro gozo y alegría, no en nosotros, no una alegría y gozo superficial, pero un gozo en Cristo Jesús irradie en las personas que están a nuestro alrededor? Por eso iglesia, alégrate y regocíjate por la salvación inmerecida que has recibido en Cristo Jesús. ¿Qué deberíamos de tener? ¿Cuáles deberían de ser nuestras conversaciones esta temporada o este 24? De cómo Dios tuvo misericordia de un pecador tan vil y sucio como tú y como yo. No es por obra que hemos sido salvos. No es por nuestra propia bondad, nuestra propia capacidad. Y Efesios nos enseña, es un texto súper bonito, súper... me anima tanto leer Efesios. Efesios 6, 2, 6 al 9. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplo de su increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Escuchen. No dice que Él estuvo impresionado por nuestras habilidades y capacidades, que estaba maravillado por cómo hacemos nuestras obras, de nuestra moralidad, de nuestra generosidad, de nuestra compasión. Dice, Dios tuvo misericordia, gracia y bondad. Eso fue lo que nos tuvo. En todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y dice, Dios nos salvó por su gracia. Y el versículo 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿Qué dice? Es un regalo de Dios. Deberíamos estar sofocados en esta Navidad pensando si vamos a recibir un regalo o pensando que deberíamos recibir un regalo. El problema con los regalos es que las personas asumen, piensan que lo merecen. ¿Ok? Pero hemos recibido un regalo inmerecido. ¿Has pensado en eso? De que la salvación, dice aquí, Pedro dice, salvación inmerecida. ¿Qué pasa con nosotros? Que pensamos que es por nuestra capacidad y obra que somos salvos. ¿Por qué perdemos la noción de lo simple en el Evangelio que dice que no hay mérito en nosotros? Y que el regalo que Dios nos dio por medio de su gracia, es la salvación inmerecida. ¿De qué nos ha salvado? ¿De qué te salvó Dios? Habla de esto en el momento de compartir acerca de esta salvación inmerecida. ¿De qué te salvó Dios? Yo puedo mencionarte un par de cosas. Dios te salvó de la condenación. Porque dice Romano, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no estás condenado. ¿Ya nos salvó de qué? De la ira de Dios. Porque la ira de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Ya no hay ira para ti. Que a los que están en Cristo Jesús. ¿De qué más te salvó Dios? Nos salvó del poder del pecado. Ya no hay poder del pecado en nosotros. Nosotros hemos decidido en nuestra propia negligencia y necedad ceder ante el pecado. Pero dice Colosenses que Dios anuló el acta con los cargos y los decretos de nuestra contra en la cruz del Calvario. Entonces hemos sido salvados de la condenación del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Amén. De eso hemos sido salvados. Te alegra, te regocija saber que hay esperanza. Aún en nuestros corazones perversos y engañosos hay esperanza porque Dios así lo prometió. Todo por su salvación. Número tres, ¿qué deberíamos estar pensando y haciendo? Recordando los sacrificios, los sufrimientos de Cristo y anhelando su gloria cuando Él venga. Eso viste este texto en Pedro una vez más. Es el versículo 9, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso, dice, los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Significa que ellos investigaron en su propio escrito, inquirieron, se pusieron a estudiar la palabra de Dios para saber acerca de esta salvación. Se preguntaban en qué tiempo, en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, en este caso refiriéndose al Espíritu Santo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo. Desde el tiempo pasado, las profecías, si ustedes leen Isaías 53, son acerca de qué, del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, su palabra dice, recuerden esto, hasta el día que yo vuelva. ¿No debería ser entonces un tiempo especial su nacimiento? El día que celebramos su nacimiento, de pensar en lo que sufrió. Que nosotros tomamos el látigo en nuestras manos. Que nosotros pusimos la corona de espinas en su cabeza. Que nosotros escupimos, que nosotros le abofeteamos. Que nosotros estábamos gritando, crucifíquenle. Pero al mismo tiempo sentir la vergüenza de correr lejos de la cruz, rechazar a Cristo por su obra y sentir la vergüenza de que hoy podemos llegar hasta el trono de gracia, anhelando su gloria cuando Él regrese. Recordar los sufrimientos de Cristo, recordar que Él sufrió por nosotros de esa manera. Un buen texto navideño es Isaías 53. ¿Han pensado en eso? Que es un texto tan hermoso que muestra nuestra perversión y nuestra contaminación del pecado en nuestros corazones. Que un Dios todopoderoso tuvo que bajar de los cielos, dice Filipenses, siendo Dios, dice, no estimó ser Dios para rebajarse a sí mismo y servir al hombre para salvación y su vida en perfección. Y entra Isaías 53, dice, nadie lo podía reconocer por la forma en cómo nosotros le tratamos. Y digo nosotros porque estamos incluidos. Si usted piensa que solo fueron los romanos o los legalistas judíos, está equivocado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario también por nosotros, para hacer efectiva la salvación en nosotros. Deberíamos recordar los sufrimientos de Cristo, deberíamos de tener vino y pan esta Navidad en nuestras mesas, recordando el sacrificio de Cristo Jesús por medio del pan y recordando su sangre preciosa en el vino. No les estoy dando permiso de ya saben pues, solo una copa, una, entre más pequeña mejor, ¿ok? Yo sí puedo, ustedes no, no. Veamos Hebreos 10, ¿qué nos enseña acerca de los sacrificios de Cristo? Porque no somos como muy animados en celebraciones de estar pensando en los sufrimientos de Cristo. Yo creo y estoy seguro, no lo he hecho yo tampoco, nunca veríamos la pasión de Cristo celebrando la Navidad. El problema es que siempre tenemos un concepto equivocado de cómo celebrar. Deberíamos decirle a nuestros hijos sentados a la mesa antes de compartir, estamos aquí sentados por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario y mostrar los sacrificios de Cristo Jesús para que nosotros podamos tener, ¿qué? Libertad. Para adorarle, para exaltarle, para glorificar su nombre, para poder compartir lo que vamos a compartir. No tiene que ser aquello extravagante, estrafalario, tiene que ser simplemente la esencia de la Navidad. Somos salvos por gracia, por medio de aquel que ha venido de los cielos y se hizo hombre. ¿Para qué? Para reconciliarnos de nuestra maldad con el Padre por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No hay otra razón. Tenemos que pasar por los sufrimientos de Cristo, por supuesto que sí. Pero también recordar que Él regresará por su iglesia y va a venir sobre su caballo, con su corona, con su ejército, por su iglesia. Amén. Hebreos 10 y en adelante, 10 en adelante. Dice así: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciéramos ¿qué? Santos, una vez y para siempre. Amén. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio. Una pregunta: cuando dice sacrificio, ¿a qué se está refiriendo? ¿Tuvo que morir Cristo? ¿O era un caso hipotético? Como no, simplemente sea un sacrificio, no tenés que morir. ¿O tuvo que morir? Exacto, entonces no podemos pensar de que el sacrificio de Cristo Jesús solo fue así lo que sufrió antes de llegar a la cruz. El sacrificio es que en la cruz Él sacrificó su vida, como los corderos en el pasado, derramando su sangre y su vida en la cruz para la redención del hombre. ¿Ok? Como sumo sacerdote ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por pecados, válido para siempre. Y después dice, luego se sentó en el lugar de honor, su sacrificio y su gloria. Tenemos que estar recordando eso. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, pero también gracias porque tú regresarás por tu iglesia. Amén. Esto debería de pensar en los sacrificios y de su gloria, debería mantenernos con un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón no con orgullo, pero un corazón lleno de agradecimiento y humildad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ok, llegamos al final del sermón y la aplicación. Regresemos a Pedro. Versículo 12. ¿Cuál debería ser entonces la aplicación? Después de haber escuchado tres cosas, poner nuestra confianza para estar lleno del gozo del Señor, alegrando y regocijándonos por la salvación que hemos tenido en Cristo, no por nuestra propia obra y mérito, y recordando su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre preciosa, pero también anhelando su regreso por su iglesia. ¿Cuál debería ser la aplicación entonces para la iglesia? Versículo 12, se les dijo que los mensajes que habían recibido, en este caso hablando de los profetas, no era para ellos sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia, la buena de salvación, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros ha recibido el mensaje de salvación, las buenas nuevas, por alguien que nos predicó con el poder del Espíritu Santo. Y dice, todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aplicación, deberíamos estar deseosos de anunciar lo que por gracia se nos ha sido anunciado. ¿Amén? Debería ser un anhelo en nuestros corazones que este tiempo es para que nosotros podamos proclamar lo que por gracia y misericordia se nos ha proclamado a nosotros. Deberíamos estar deseosos y preparando este tiempo para proclamar la verdad del Evangelio, maravillados con una gran expectación, como los ángeles, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo y porque solo Él hará en nuestra vida. Amén. Esa debería ser la aplicación de nuestra vida. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como iglesia? ¿Estar pensando en actividad o estar pensando en cómo vamos a anunciar y proclamar a aquel que dio su vida en la cruz de Calvario para redención de nuestra vida? Amén. Ahí quiero invitarlos a leer, no es Colosenses, es 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios. Capítulo 5, versículo 18 al 21. ¿Qué quiero pedirte hacer entonces? Después de que estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, obedeciendo sus mandatos, sus preceptos, con gozo en nuestros corazones por la salvación inmerecida, recordando su sacrificio en la cruz del Calvario, pero recordando también que Él regresará por su iglesia y reinará con todo poder y gloria. Deberíamos de estar más preocupados que por la comida, los regalos y las luces, que proclamar el nombre de Cristo. quiero pedirte hacer entonces, orar esta semana, preparar nuestros corazones para el 24 para poder proclamar a Cristo. Amén. Leamos 2 Corintios 5, 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, no por nuestra obra, ¿ok? No está diciendo que son nuestros medios, nuestra propia capacidad, está hablando acerca de predicar el Evangelio. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, ¿ok? No el del presidente, sino el mensaje de reconciliación real. Entre el hombre está en pecado, corriendo lejos de Dios y necesita la intervención del don divino por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Nos dio este mensaje de reconciliación, así que somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de ¿quiénes? De ustedes y de mí, de nosotros, dice el texto. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. ¿Cuál debería ser entonces el centro de la celebración de esta Navidad? Proclamar el mensaje de Jesucristo. Le rogamos vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros, escuche, el hecho que podemos estar celebrando el 24 es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos estar, ¿qué? En relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Y qué está esperando que Cristo que nosotros hagamos? Que llevemos el mensaje de reconciliación que nos ha llegado a nosotros por medio de pura misericordia y gracia. La aplicación esta semana entonces debería tener ese deseo y anhelo que tienen los ángeles de ver el plan, el cumplimiento del plan de Dios. Imagínense, la palabra dice que tienen tanto anhelo en sus corazones, en su ser. Los ángeles están pendientes. De hecho, su palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, dice, ¿hacen qué los ángeles? Hacen fiesta. Entonces nosotros deberíamos tener más en nuestros corazones porque nosotros hemos sido salvos. Sabemos lo que significa pasar de muerte a vida. Deberíamos estar entonces deseosos y anhelando proclamar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es tu tarea entonces esta semana? Es orar para que Dios ponga a las personas a las cuales tienes que proclamar el Evangelio. Se han puesto a pensar que Jesús vino para rescatar y salvar a los que estaban perdidos. Se vuelve egoísta la Navidad cuando ni siquiera pensamos en predicar a Cristo. Eso es perder la Navidad. Eso es perder la ocasión. Eso es perder el tiempo. Eso es perder la vida. Eso es perder todo. Pero yo quiero animarte este 24 y todos los días de tu vida a poner tu enfoque en las cosas que son eternas. Toma un tiempo esta Navidad para hablar de Cristo. Toma un tiempo esta Navidad para que el gozo del Señor en tu corazón irradie a las personas que están a tu alrededor. Ellos tienen alegría en las circunstancias. Ellos están alegres y contentos por la actividad, pero no tienen gozo en su corazón. Un gozo que no puede ser robado ni quitado, según lo que dice Pedro. Es una herencia que está pura, sin mancha. ¿De dónde nace el gozo de la salvación en Cristo Jesús? ¿Entiendes que has sido salvo por pura gracia y misericordia? ¿Entiendes que hay personas que van a compartir este 24 contigo que no son salvos? Yo les digo, piensen en su celebración como una actividad para predicar a Cristo. Hagan su propio servicio de evangelismo. Canten una canción y denle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. No necesitan pasar un curso de evangelismo. Lo que necesitan es abrir su boca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es simple. Dios ha sido maravilloso, generoso, glorioso. Tomen 5 minutos. Si la gente toma tanto tiempo para hablar sobre tonterías, tomen por lo menos 5 minutos, 1 hora si es posible, para hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Para que aquellos que están perdidos y corriendo sin Cristo puedan encontrar salvación. La misma salvación de la que tú hoy gozas, de la libertad que tú hoy tienes, de la salvación que no fue por obra ni mérito, sino fue la sangre de Cristo derramada para salvarte a ti. Un pecador como todos los de este mundo. No tienes nada excepcional, no tienes nada diferente, no tienes nada mejor que los demás. Es pura gracia y misericordia que tocó tu corazón. Eso significa que, ¿qué tengo que hacer yo? Es ir a aquellos que están corriendo sin Dios y hablarles de Cristo, que hay esperanza en un Señor glorioso y poderoso. Amén. Quiero invitarte a orar. Y lo que Dios pone en mi corazón es pedirle perdón por no hacerlo, por no evangelizar, por no predicar de Cristo. Quiero invitarte, si puedes, ponerte sobre tus rodillas y hacerlo. Y decirle: Señor, yo sé que no soy, tal vez no tengo un don de enseñanza, tal vez no tengo el don de evangelismo, pero tú me has dado el don de la vida y me has dado el don de poder hablar. Así que, Señor, yo no quiero simplemente decirme comprometo a hablar sobre tu palabra, pero quiero que salga de mi boca lo que abunda en mi corazón, gratitud por lo que tú has hecho en mi vida. De humillarme, Señor, y aunque la gente piense que estoy loco y que estoy perdiendo el sentido y que me critiquen, yo debo hablar sobre lo que tú has hecho en mi vida, de salvarme de la condenación, del pecado, de la ira, y que hoy tengo libertad en ti y puedo disfrutar por el gozo que produce tu salvación en mi vida. Señor, no queremos perder, desperdiciar la Navidad, Señor. Queremos aprovecharla hasta el último segundo y momento para proclamar y exaltar tu nombre, Señor. Antes de compartir los alimentos, tomemos un tiempo para reflexionar en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pidamos, ansiemos con ansiedad en nuestros corazones, con deseos profundos y anhelo, hablar de ti, Señor. De tu gloria, tu majestad, tu poder. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. ¿Cuántas personas de las que vamos a compartir o con las que vamos a estar están perdidos en sus delitos y pecados? Corriendo lejos de ti, Señor. Pero te pido, Señor, danos valor, coraje y convicción, Señor, para proclamarte a ti como soberano, Rey y Dios. Perdónanos, Señor, porque hemos perdido el enfoque, hemos perdido el tiempo, hemos desperdiciado las oportunidades. Y tú nos estás dando una nueva oportunidad, Señor. Así que danos el coraje y el valor para proclamarte a ti con coraje, convicción, que tú eres el Señor. Y que hay salvación, Señor. No por mérito, pero por gracia. Señor, pon las personas esta semana para hablar, Señor. No solo una, Señor. Abre las puertas, Señor, para hablar con mucha gente acerca de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, porque los que podemos pasar en familia, Señor, podemos darte gracias a ti por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Aprovechemos este tiempo para predicar a nuestros hijos sobre una salvación tan excelente y preciosa como la que se encuentra en Cristo. Y Dios, que nuestra celebración sea una ofrenda que da gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús, amén.